Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Muy buenas, buenas, 22 y 3 minutos, abrimos una nueva portada de un nuevo programa, 60 Watts, con Alejandro Horowitz, Alejandro Katz y mi nombre es Darío Burstin. Buenas noches a todos en la radio de todos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás?
Bien, muy contento de estar con ustedes y de estar haciendo este 60 Watts de esta noche. Alejandro Katz, buenas noches.
Muy buenas noches, también nosotros muy contentos de tenerte aquí en la mesa en el programa. Así que una buena noche de viernes.
Muy lindo. Bueno, vamos a presentar al resto del equipo. Está el señor Rodrigo Lamardo en la coordinación de todo este espacio, Adrián Viñas y Carla Castelo, que hacen la producción, y Natalia Liubarov, que está sentada en el comando de la nave espacial de la 870. Pueden comunicarse con nosotros en www.radionacional.com.ar. De este modo, escuchan la transmisión @nacionalam870 o en el WhatsApp 11-6584-0870, 11-6584-0870, ahí está. Y caballeros, hicimos un recorrido, lo hicieron ustedes, yo escucho el programa, esta vez lo hago. Durante el año hemos recorrido diferentes ciudades, Buenos Aires, por supuesto, Ciudad de México, La Habana, Montevideo, Santiago de Chile, algunas mediterráneas, o sea, algunas tienen mar y otras están bien metiditas en territorio. Hoy recalamos en Lima.
Efectivamente, hemos tenido esa idea de hacer cada tanto un programa en el que el protagonista, el invitado, sea una ciudad. Su literatura, su música, cuando las tenemos nuestras imágenes y nuestras impresiones de ellas, cuando no las tenemos hacemos hablar a otros y nos portamos como transeúntes, con ánimo curioso, sin ánimo exhaustivo, no queremos hacer un recuento de la literatura ni de la historia, sino simplemente dar voz a distintas ciudades y hoy le toca a Lima.
Que hablan por sí mismas.
Que hablan por sí mismas.
Alejandro Horowitz. Sí.
Lima, a ver, ¿qué podemos empezar para ir armando un perfil? Lima es una ciudad de la costa del Pacífico. Se fundó en comienzos del siglo XVI, por los 1530 y pico. No es cierto que las ciudades en América sean una invención colonial española.
No, claramente.
Existían, pero no es el caso de Lima. Al mismo tiempo, Lima fue la capital de uno de los dos virreinatos decisivos de la conquista española, el virreinato del Perú. Y bueno, y ahí estaba el famoso oro y las minas de Potosí que dieron esplendor a esa ciudad y riqueza a sus habitantes. Era por lejos, junto con México, de las dos ciudades hispánicas que valen realmente la pena y tienen un casco histórico que realmente vale la pena de mirar. No son las únicas. Quito también tiene un casco histórico precioso, pero bueno, el de Lima tiene lo suyo.
Se ha puesto bastante de moda ir a Ecuador y Quito como un destino que era más desconocido para los argentinos, porque los argentinos solían ir a Lima, Machu Picchu, etcétera, etcétera. Exacto. Ahora Ecuador tiene como... ganó puntos.
Sí, también, ya que estamos en eso, también Bolivia ganó puntos. Los jóvenes han estado yendo mucho a Bolivia en los últimos 10 años.
Así es. Es casi una especie de rito de culminación del colegio secundario y rito de pase para la universidad.
Por ti me olvidé de Dios y hasta la gloria perdí. Hoy se ha quedado mi amor sin Dios, sin gloria y sin ti.
¿De quién es esto?
Estos son pequeños versos anónimos de la Lima del 19.
Claro.
No me llame usted comadre hasta que no nazca el niño. No vaya usted a resultarme compadre, padre y padrino.
Del siglo XIX.
Sí, tiene su gracejo, ¿no? Lima es una ciudad de una importante tradición cultural y uno puede encontrar a los más importantes ensayistas, a uno de los más grandes ensayistas en lengua castellana, me refiero a José Carlos Mariátegui, por esa zona. Es cierto que Mariátegui no era originario de Lima, pero eso realmente es secundario, porque Mariátegui tenía un don enormemente especial y era esa aptitud para poder decir al mismo tiempo, en clave socialista, qué clase de sociedad era la peruana desde la cuestión indígena en adelante, qué clase de literatura tenía Perú y Hispanoamérica en sintonía, y todo esto con una originalidad y una inteligencia fenomenales.
Si hablamos de Grasejo, tenemos que hablar de música. Si hablamos de música, hablamos de un sello absoluto de la música peruana y, por supuesto, patrimonio mundial, que es la señora Chabuca Granda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa del ave, la lanzaba del puente a la Alameda.
La flor de la canela con la divina, la grande Chabuca Granda. Y ahí, por supuesto, nos va a acompañar esto que nosotros en la radio, en el código de la radio, decimos cortinas musicales, porque nos va vistiendo, nos va dando ese paso, nos abre un camino para hablar de muchas más cosas de Lima y del Perú.
Crea el ambiente también, ¿no?
Es viernes, amigos de Nacional.
Sí, yo recién hablaba de Mariátegui y hablaba de su fenomenal capacidad para ver lo que estaba presente de un modo notable. Voy a leer un fragmentito de uno de sus textos. Es un texto de 1927. Es el momento en que se produce la crisis en el Partido Comunista de la Unión Soviética, en el enfrentamiento entre Stalin y Trotsky. Y el artículo que se publica en Variedades, perdón, dije mal la fecha, es el 25, cité de memoria, el artículo se publica en Variedades en el Lima y se llama El Partido Bolchevique y Trotsky. Conviene entender que la información sobre lo que pasaba dentro de la Unión Soviética no era de dominio público ni de fácil acceso. Nunca la caída de un ministro ha tenido en el mundo una resonancia tan extensa y tan intensa como la caída de Trotsky. El parlamentarismo ha habituado al mundo a las crisis ministeriales, pero la caída de Trotsky no es una crisis de ministerio, sino una crisis de partido. Trotsky representa una fracción o una tendencia derrotada dentro del bolchevismo, y varias otras circunstancias concurren, en este caso, a la sonoridad excepcional de la caída. En primer lugar, la calidad de líder en desgracia. Trotsky es uno de los personajes más interesantes de la historia contemporánea. Condottieri de la Revolución Rusa, organizador y animador del Ejército Rojo, pensador y crítico brillante del comunismo. Los revolucionarios de todos los países han seguido atentamente la polémica entre Trotsky y el Estado Mayor bolchevique, y los reaccionarios no han disimulado su magra esperanza de que la disidencia de Trotsky marque el comienzo de la disolución de la República Soviética.
En el año 25.
1925. No era poco entender.
Maestro.
¿Por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos? Sebastián Salazar Bondi, escritor, ensayista, novelista, crítico de la conocida como Generación del 50, que tuvo a Lima en el centro de su obra y de su preocupación estética y política, decía: a Lima le ha sido prodigada toda clase de elogios, insoportables adjetivos de encomio han autorizado aún sus defectos, inventándosele así un reverberante abolengo que obseca la indiferencia con que tantas veces rehuyó la cita con el dramático país que fue incapaz de presidir con justicia. También había que decir eso de Lima.
Sí, claro.
Lima ha sido el último reducto del poder blanco en América, el último virreinato más poderoso. Y en ese sentido, los negros se han visto siempre postergados a un segundísimo rol, tanto o más, si se quiere, que los serranos, o sea, que los indios del Perú. Y hay una mujer, una cantora, una creadora, una artista descomunal, que nos ha visitado recientemente, por suerte más de una vez, que además es una institución porque supo ser durante poco más de 11 meses ministra de Cultura del Perú. Hablamos de la señora Susana Baca, para quienes no lo conocen, Susana Baca con B larga. Ella nos va a dejar ahora para hacer este tránsito, este camino por Lima, va a ser María Landó.
Se dispersan por la ciudad. y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Lando,
de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Lando,
roto de sueño, María rotos de sueño,
María Lando,
de andar sufriendo, María de andar sufriendo,
María Lando,
solo trabaja, María solo trabaja,
solo trabaja, solo trabaja,
María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Lando,
de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Lando,
rotos de sueño, María rotos de sueño,
María Lando,
de andar su
María Lando,
solo trabaja, María solo trabaja,
solo trabaja,
solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Todos en, con lo que tenemos, no tenemos un cajón peruano, pero con lo que tenemos a mano le estamos dando, ¿eh?, para seguir acompañando a Susana Vaca, que está haciendo María Landó, el cajón peruano irreemplazable. Cuando marca el ritmo, no hay con qué darle, cada vez que hemos visto a los peruanos, o mismo cuando Lucho González, gran guitarrista peruano radicado en la Argentina, toca con el cajón peruano, con eso solo ya se llena el escenario. Hablábamos hace instantes de Mariátegui,
de Mariátegui.
Y hablábamos también de ese lugar importantísimo que ocupó Lima y la Universidad Mayor de Lima.
En la Universidad de San Marcos.
De San Marcos, ahí está, en el proceso de la reforma universitaria que se acaban por cumplir dentro de pocos 100 años.
Así es. 18 arranca en Buenos Aires, pega la vuelta y explota, entre otros lugares, en Lima. Y uno de los dirigentes universitarios importantísimos y uno de los fundadores de las corrientes políticas significativas del Perú, que es Víctor Raúl Haya de la Torre, es al mismo tiempo un dirigente de ese movimiento y el APRA es una consecuencia directa de esta situación. Le hacen una famosa entrevista a Haya de la Torre en 1942 en un diario chileno y le preguntan si la reforma universitaria argentina se haya cimentada completamente. Los estudiantes han convertido las viejas universidades en un amplio centro de cultura libre. Rectores, decanos y catedráticos trabajan entusiastamente con el alumnado por la obra constructiva después de la gran convulsión. El Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Córdoba, concretó todos los grandes lineamientos de la ideología reformista. Y hoy no hay una sola conclusión de esta asamblea que no se haya cumplido, entre otras, la inauguración de la Universidad del Litoral y la nacionalización y ampliación de la de Tucumán.
Datos que suenan tan habituales para nosotros, hablar de la Universidad Nacional del Litoral o de la de Tucumán, y sin embargo que en su momento evidentemente costaron tanto que se instalaran y que fueran cátedras libres.
Y por lo demás hay que pensar también el efecto de la reforma sobre la vida cultural, intelectual y política de toda América Latina y los líderes de la reforma que luego estuvieron relacionados entre México, Argentina, Perú, Chile. Digo, eso generó un movimiento extraordinario. Pero vámonos un poquito más atrás y recordemos a Ricardo Palma.
Claro.
Ricardo Palma, periodista, escritor, básicamente, aunque en el siglo XIX...
El Piquito de Oro.
Un hombre de los medios, un romántico, a quien recordamos popularmente por sus tradiciones peruanas.
Perdón, desde la ignorancia, ¿escribió otra cosa?
Sí, escribió poemas, escribió ensayos, pero la recopilación de las crónicas y de los textos periodísticos en las ediciones peruanas es lo que más ha perdurado. Y hay un texto suyo que se titula La Casa de las Penas. Hasta 1840 había en la parroquia de Santa Ana una casa que nadie quería habitar por miedo a duendes y ánimas del otro mundo que se habían posesionado de ella. Contaba el vecindario que a medianoche oíanse en el interior ruido de cadenas, golpes y gemidos. A fines del siglo pasado era arrendatario de la casa un clérigo a quien la gente del barrio veía salir con regularidad por la mañana y a regresar a las 5 de la tarde. La puerta de calle estaba siempre cerrada y solo se abría para dar paso a un negro viejo que seguido de un perro se encaminaba al mercado o a la pulpería de la esquina en busca de provisiones. Después de ellos, alma viviente no transpuso nunca el dintel de la puerta. Por mucho que acusaron el ingenio, los curiosos vecinos jamás pudieron sacar del fámulo palabra que viniese a dar un rayo de luz sobre el misterio de la casa. Lo que aparece aquí son los negros de Lima.
¡Wow!
Los negros de Lima. Digo, no tenemos presente la negritud peruana y sin embargo Ricardo Palma la recuerda en gran cantidad de crónicas, una presencia muy importante en la Lima del 19.
Nosotros aquí en Argentina hemos tenido a un negro que para los medios de comunicación, para aquellos que elegimos la locución o el amor por la radio, por la edición de la radio, es insoslayable, que es el negro Guerrero Martínez.
Claro.
Pero cuando llegó el negro Guerrero Martínez, también había una voz en el Perú de alguien que era locutor en el Perú, que tenía una voz extraordinaria, que era poeta y que además era un luchador defensor por los derechos sociales y los derechos de los negros postergados en el Perú.
Un hombre de izquierda, sí.
Digámoslo así. Nicomedes Santa Cruz, que trae ritmos negros del Perú, así como los trajo a Buenos Aires antes del golpe militar, en 1973, 74, 75, llenando teatros. Vamos a escucharlo a Nicomedes.
Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. la marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda y la molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena. En la plantación de caña nació el triste socavón, en el trapiche de ron el negro bailó la saña, el machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su sana cueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques ritmos negros del Perú.
Ritmos negros del Perú en la voz de Nicomedes Santa Cruz. No podemos no mandarle un abrazo a Juan Palomino Cortés, alguien que ha trabajado en esta casa, una gran voz, un peruano radicado hace mucho en la Argentina. Y hoy, para aquellos que hace pocos minutos, se enganchan con la radio de todos, con Radio Nacional, estamos en 60 Watts, el programa que preparan y conducen Alejandro Katz, y Alejandro Horowitz. Se me mezcló la K con la J, iba a ser un... Hay un mash ahí, y estamos en www.radionacional.com/nacionalam870 y tenemos un WhatsApp que es 1165840870. El top dio hace instantes, las 22:30, me parece que podemos hacer en este momento esa pausa para seguir degustando el chocolate que nos dejó Nicomedes Santa Cruz.
Filosóficamente hablando, 60 Watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Gracias, Natalia Liubarov. Estamos en Lima, que es como decir, estamos en un caleidoscopio de todo el Perú, que lo resumimos en Lima, ¿no, Alejandro Katz?
Así es, cristaliza Lima, el mar y la sierra, la cultura indígena y la criolla, la negritud y la opulencia y la miseria, y la creación y la, digo, grandes artistas limeños, gran tradición de pintura limeña virreinal.
Y no nos olvidemos de la comida peruana.
No, te lo pido eso, por favor, a esta hora.
Eso no hay que hacerlo. Según alguna teoría, hay pocas gastronomías nacionales y la peruana es una de ellas.
Claro, claro.
Y de ahí, Alfredo Bryce Echenique, autor, entre otras obras extraordinarias, de Un mundo para Julius, pero autor también de unas memorias de infancia en Lima tituladas La Plaza de Armas. ¿Cómo llego a la Plaza de Armas? La pregunta puede sonar extraña, pero definitivamente no lo es para alguien que ha nacido en una ciudad como Lima y ha vivido luego en diversas ciudades europeas. Recuerdo muy bien que lo primero que buscaba yo cuando visitaba una ciudad europea era la Plaza de Armas. En España, donde la Plaza Mayor puede seguir siendo un punto de referencia, al menos vago, en cualquier ciudad, mi búsqueda no era tan disparatada. Pero en cambio, En ciudades alemanas como Düsseldorf o Berlín, era grande mi desasosiego a medida que literalmente me iba perdiendo por calles y plazas que jamás me llevarían a esa plaza de armas, en cuyas edificaciones uno percibía las huellas del pasado y el latido del presente unidos por un mismo río muy profundo.
Eso es Bryce Echenique.
Bryce Echenique. Y uno seguiría leyéndolo.
Claro.
Pero vamos a...
A mí me parece, no sé qué les parece a ustedes, que no podemos seguir transitando Lima y transitando el Perú sin hablar de Mario Vargas Llosa.
Sin duda.
Y citarlo o escucharlo.
Sí, ambas cosas. ¿Tenemos algún audio de Vargas
Llosa? Tenemos algún audio.
Sí, arranquemos por el audio y después comentamos sobre.
Adelante.
Leo más a los muertos que a los vivos ahora. Quizás ese es un síntoma de vejez, porque sé que no voy a tener tiempo de leerlo todo. Uno cuando es joven cree que va a leerlo todo, que va a tener tiempo de leerlo todo. Y después con los años va descubriendo que no. Entonces, leo mucho más sobre seguro que antes y hago ahora cosas que no hacía nunca antes. Si un libro no es capaz de atrapar mi atención, lo dejo y no lo leo. Antes me parecía imposible no terminar un libro que había comenzado a leer. Murakami no me gusta, me parece frívolo. A mí me parece que la civilización del espectáculo tiene en él un gran representante, un gran oficio, con una gran destreza, y creo que es profundamente superficial.
¿Y de los
no me parece un gran... Creo que hay magníficos escritores contemporáneos y latinoamericanos, además muy interesantes, escritores magníficos. Creo que en España hay un escritor espléndido que se llama Javier Cercas, por ejemplo. Para mí es uno de los grandes escritores contemporáneos. Desgraciadamente no tan reconocido como debía serlo. Yo creo que las novelas que ha escrito Javier son muy originales, muy ricas y profundamente representativas de nuestro tiempo. En el Perú se ha publicado hace muy poco una novela que me parece muy ambiciosa, una novela que está un poco contra la corriente, que es la de Jeremías Gamboa, Contarlo Todo. Es un libro muy ambicioso realmente, que revela muchísimo trabajo y que trata de expresar en toda su complejidad, en todas sus contradicciones, lo que es hoy día una sociedad como la peruana. Una de las que he escrito, la que más trabajo me costó, la que me hizo pasar los peores momentos y también las mayores exaltaciones, fue Conversación en la Catedral. Eso que decía Flaubert, escribir es una manera de vivir. Eso se ha convertido en mi, hace muchísimo tiempo, en mi manera de vivir. O sea, toda mi vida está organizada en función de lo que estoy escribiendo, de lo que voy a escribir. Y no concebiría una vida distinta que no tuviera eso como su columna vertebral, como su razón de ser. Entonces yo creo que esa es la vocación, creo que es una vocación maravillosa la literatura, y creo que he tenido la inmensa suerte, ¿no?, de poder dedicar la mayor parte de mi tiempo a lo que realmente me gusta, ¿no?
Bueno, que habla con un maravilloso sujeto y predicado y que sabe lo que dice, no hay duda.
No.
Vargas Llosa. No. ¿Qué ibas a decirnos, Alejandro Jorobas?
Mira, acá tengo un bello texto de Roberto Bolaño, que es un texto sobre los cachorros. Y voy a leer un fragmentito. En el recuerdo de mis lecturas juveniles, hay cuatro novelas cortas escritas por autores que más bien solían escribir novelas largas, cuatro novelas que al cabo de los años conservan toda su carga explosiva original, como si tras estallar en una primera lectura volvieran a estallar en una segunda y en una tercera lectura, y así sucesivamente, sin llegar nunca a agotarse. Son, sin lugar a dudas, obras perfectas. Las cuatro hablan de derrotas, pero convierten la derrota en una especie de agujero negro. El lector que meta su cabeza allí sale temblando, helado de frío o cubierto de sudor. Son perfectas y son ácidas, son precisas. Lo que maneja la pluma es la de un neurocirujano. Y son también una fiesta del movimiento. La velocidad de sus páginas hasta entonces era inédita en la literatura en lengua castellana. Estas novelas son El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, El perseguidor, de Julio Cortázar, El lugar sin límites, de José Donoso, y Los cachorros, de Vargas Llosa. No creo que sea casual que los cuatro autores se conocieran y fueran amigos, que miraran con curiosidad lo que los otros iban escribiendo y que estas cuatro joyas se escribieran, si la memoria no me engaña, en la década del 60, aunque puede ser que El Perseguidor sea de los 50, prodigiosas latinoamericanas con todo lo que arrastra de bueno y de malo este adjetivo. Estas cuatro novelas, si sus autores no hubieran escrito nada más, que no es el caso, serían suficientes para crear una literatura. De las cuatro, Los Cachorros es probablemente la más ácida, la que tiene el ritmo más endiablado y en donde las voces, la multiplicidad de hablas, está más viva.
Eso es el texto, lo escribió...
Roberto Bolaño. Autor de Los Detectives Salvajes, 2666, en fin.
Tengo la leve impresión de que el programa está pasando, pero volando.
Demasiado
Faltan
rápido.
15 minutos para que estos 60 watts se vayan.
Y nos empezamos a apurar porque
no,
queremos que
no nos empezamos
todo.
En realidad, como hablábamos hace unos minutos, estuvo Chabuca Granda, estuvo Susana Baca, y los conjuntos musicales, vocales, tradicionales del Perú, como podrían ser los chalchaleros, los fronterizos, los manceros santiagueños aquí en la Argentina, en el Perú también han tenido, tienen una impronta muy importante, los choromucos, uno de ellos. Nosotros elegimos pasar ahora los troveros criollos que van a ser este domingo limeño.
Cuando llega el domingo a la ciudad de Lima, si no quiere gastar un platao se puede marchar desde la capital. Invierno pachosica, verano paranco, pero si usted se puede quedar verá que salpicón. Cuando llega el domingo a la ciudad de Lima, si no quiere gastar un platal, se puede marchar de la capital. Invierno pachosico, verano paranco, pero si usted se puede quedar, verá que salpicón. Sí, allá en la plaza de ancho miles de voces gritan olé, y a toditos los cinemas van las muchachas a matiné. Apuestan en San Felipe y me ven los potros un dineral, y yo pidiendo otro gol en el Nacional. Sí, allá en la plaza de ancho todos maldicen al picador, y en toditos los cinemas las parejitas hablan de amor. Hay golpes en la dupleta y en San Felipe en Berenjenal, y pito y más pito está Mr. Dean en el Nacional, y pito y más pito está Mr. Dean en el Nacional.
¡Eso, padre! ¡Qué buena está esa, sí, compadre! ¿Qué pasa con Mr. Dean? Que ya me lo están chequeando. Ahora, compadre. Eso. Segundo tiempo, compadre. Sale Mr. Dean.
¿Quién entra, compadre?
Entra, Cabañaro.
Cuando llega el domingo a la ciudad de Lima, si no quieren gastar un platal, se puede marchar desde la capital. Invierno pachosica,
verano paranco,
pero si usted se puede quedar, verá que salpicón. Cuando llegue el domingo a la ciudad de Lima, si no quieren gastar un platal, se puede marchar desde la capital. Invierno pachosica,
verano paranco,
pero si usted se puede quedar, verá que salpicón. Sí, allá en la plaza de ancho miles de voces gritan olé, y en toditos los cinemas van las muchachas a matiné. Apuestan en San Felipe y mueven los potros un dineral, y yo pidiendo otro gol en el Nacional. Sí, allá en la plaza de ancho todos maldicen al picador, y en toditos los cinemas las parejitas hablan de amor. Hay golpes en la dupleta y en San Felipe un berenjenal, y piti más pito está Mr. Dean en el Nacional, y piti más pito está Mr. Dean en el Nacional.
Domingo limeño, toda una pintura. Los troveros criollos, esto nos decía Rodrigo Lamardo, el productor de este programa, el coordinador, está grabado en 1953. La lista de nombres que tiene el Perú, que tiene Lima, es muy grande para hablar.
Inagotable.
Y bueno, muy grande. ¿Por dónde seguimos?
Pero teníamos ahí una mención a Salazar Bondi, y no hay que dejar de decir que Salazar Bondi puso un título que se convirtió en una marca en el sentido de dejar una marca en algo que es Lima lo Horrible. Y en el imaginario de quienes no conocen Lima, el adjetivo más asociado con la ciudad es el que Salazar Bondi le aplicó. Pero Salazar Bondi dice en un poema: recuerdo en Lima una mujer, una cansada sombra de pordiosera que juntaba perro a perro como los frutos de su vientre. Eran canes de paso, animales manchados, negros, hoscos, melancólicos hijos que la escuchaban en el suelo y lamían su mano agradecidos de una llaga, un harapo mejor, un simple hueso. Una mujer que se sentaba en una plaza y cosía el alba y el ocaso al calor húmedo y triste de sus perros.
Difícil seguir. ¿Y con qué seguimos, Horowitz?
Tenemos, mira, tenemos varias, desde, qué sé yo, Scorza y poemas de Scorza. Pero Scorza es un hombre de la década del 50, 60, 70, y me gustaría, no podemos olvidarnos de Trilce, de los Heraldos Negros, de ese fenomenal poeta que fue tal vez el primer poeta peruano que saltó a la arena internacional y ocupó un lugar tan restallante. Y al mismo tiempo, qué sé yo, también están los textos más actuales. Pienso en Bailey, que es un escritor de otra densidad, pero un hombre joven que no debe tener en este momento 40 años y que tiene dos o tres novelas realmente importantes.
Cuando hablabas de ese poeta inolvidable,
al autor de Trilce, los Heraldos Negros, a Vallejo.
Tenemos algo justamente de César Vallejo y precisamente los Heraldos Negros, interpretado de esta manera por Manuel Chaprado.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Thank you.
César Vallejo es uno de los hombres que cantó su propia muerte, tuvo esa extraña aptitud poética, saber dónde, cuándo y cómo, y era una tarde lluviosa en París, y así fue.
La poesía peruana, bueno, no tiene sentido decir una de las más grandes o no, pero la poesía peruana deja una marca, tiene una presencia permanente, y una de sus voces más notables es la de Blanca Varela, una de las grandes poetas de nuestro idioma en el siglo XX, y una persona extraordinaria. Fue mujer de un gran pintor peruano, Fernando de Sislo, un extraordinario pintor. Blanca vivió en el París del surrealismo, fue amiga de Octavio Paz, una vida tan intensa como su poesía, y Blanca escribió: la lentitud es belleza, copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta, no he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola casi, en la muerte, casi en el fuego.
Wow. Ella es Blanca
Varela. Blanca Varela. Y tuve el privilegio de, no de conocerla, de ser muy amigo de ella.
Wow.
Sí, Blanca Varela.
Antes de que nos agarre el tobogán de la despedida, sí. Claro, las músicas que estuvimos compartiendo mientras ustedes leían y mientras hablábamos son El Cóndor Pasa por los Incas, Valicha por los Incas del Perú, Los Reyes del Festejo por Nicomedes de Santa Cruz, y enseguida tenemos preparado algo especial para el cierre.
Sí, no quiero irnos, que nos vayamos sin decir tres palabritas sobre Jaime Bailey, que tiene para decir una cosa, un particularísimo uso del lenguaje. Por ejemplo, utiliza palabras como disforzados. Y la palabra disforzados nunca supe bien qué quería decir. Cuando lo leo a Bailey, sé lo que quiere decir, pero no estoy seguro ni si existe o si es simplemente una especie de curiosa, una cosa de que podríamos llamar prestilingüismo. Es decir, una habilidad de combinar sonidos de forma tal que suenen diciendo algo.
Nos quedan clásicos como Guamán Poma de Ayala y su Nueva Crónica y Buen Gobierno. Nos quedan contemporáneos como Edgardo Rivera Martínez. Se nos fue de costado Arguedas.
José María Arguedas, claro.
Quedó en la banquina, sí.
Pero
no hay modo.
Bueno, pero creo que podemos estar contentos por lo que hemos compartido,
claro,
y no,
sí,
por lo
se puede
que
hacer
hemos compartido.
Un Lima 2,
así
o
es.
Un Perú 2.
Así es.
Bueno, vamos a ir despidiéndonos con música. Vamos a hacer así, vamos a poner la música, y mientras suena la música para que la gente baile, porque la cumbia peruana la gente no la conoce, pero no es tan difundida como la otra, pero es buenísima. Cuando empieza a terminar el programa, ahí nos despedimos en serio.
Damián Tabarovsky, novelista, crítico, editor, editor de Mar Dulce, que hizo una edición de Mariátegui muy recientemente magnífica, me acaba de mandar un mensaje con una frase que dice: por culpa de Ricardo Palma, Perú no tiene costumbres, sino costumbrismo. Salazar Bondi en Lima lo horrible.
Los Hijos del Sol haciendo Cariñito, esta cumbia psicodélica peruana, después de haber escuchado a Chabuca Granda, a Susana Vaca, a Nicomedes Santa Cruz, a Manuecha Prado, a los Incas del Perú, y por supuesto a Alejandro Katz y Alejandro Horowitz, que han animado esta fiesta limeña en la Radio de Todos, en Radio Nacional.
Y a Darío Portó, conocimiento de Perú, conocimiento de la música y su voz.
Me olvidé el pisco.
Y se olvidó el pisco.
Rodrigo, todo no se puede.
Rodrigo Lamardo estuvo en la coordinación, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Natalia Lubarov en la operación técnica. Amigos, gracias. Muy buen fin de semana para todos. El lunes, otra edición de 60 Watts a las 10 de la noche por la Radio de Todos.
Nunca.
A las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.